¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con ustedes, nuestro anfitrión, el Padre Julián Cabrera.
Buenos días y mucho gusto estar aquí con todos ustedes.
Buenos días, les habla Consuelo Martínez. Gracias por estar escuchándonos hoy.
Yo soy Gloria Romero y quiero desearles felices Pascuas porque estamos en Pascua. No nada más el Domingo de Resurrección es Pascua, sino que son los 50 días después del Domingo de Resurrección antes de Pentecostés, ¿verdad, Padre?
Así es, y ahí el Espíritu Santo, que celebramos en Pentecostés, ya está entre nosotros porque lo hemos recibido cuando fuimos bautizados. Hace muchos años tuve una conversación con una persona, de la iglesia, sobre el Espíritu Santo y creo que estaba tratando de, porque como que había ido a un retiro y se había despertado y ya quería poner eso, o sea, quería decir que el Espíritu Santo lo había recibido entonces o se había despertado en ese retiro. Y la realidad no es que el Espíritu Santo esté dormido, es que nosotros no estamos sintonizados al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede estar dormido, siempre es activo, ¿verdad? En nosotros está siempre activo, lo que pasa es que a veces estamos nosotros dormidos, no nos damos cuenta y no estamos sincronizados a lo que el Espíritu nos está pidiendo. Entonces no podemos reconocer, porque no lo conocemos. Pero el Espíritu que recibimos en el bautismo, ahí lo tenemos. Entonces, estos 50 días para nosotros, celebramos, en Pentecostés celebramos la fiesta de la venida del Espíritu Santo, de la iglesia, el cumpleaños.
De la iglesia, en la institución.
Padre, y eso que estaba diciendo, me parece a mí que pues también los apóstoles estaban medio dormidos, ¿no?
Pues tenían miedo, porque acuérdense que estaban escondidos, tenían miedo de los oficiales y de los otros judíos, porque algunos de ellos eran judíos, pero los judíos que no creían que Jesús era el Mesías, y se escondieron, ¿verdad? Y en diferentes tiempos pues salieron, como salió primero María Magdalena y después salió Juan y Pedro, salieron. Para mí se me hace interesante que primero salió María, que es una mujer, como que la mandaron, pues ve tú.
Pero ella iba a poner perfumes, iba a poner ungüento en el cuerpo de Jesús, ¿no? Y encuentra la tumba vacía, ¿no? Nada más la sábana. Pero recuerdo que dice que tres mujeres iban, ¿no?
Sí.
María Magdalena, María la madre de Cristo.
La madre de Dios. Y María la prima, la hermana de Lázaro.
Exacto, yeah. De Marta y María, ¿no?
Ajá. Exactamente, el misterio de nuestra fe, creemos en Dios. Y dice, ¿cómo yo comencé a creer que sí hay un Dios? ¿En qué forma yo he podido conseguir cierta fe? De que sí, Dios está con nosotros, ha hecho todo esto por nosotros. Se nos decía en la Biblia del Último Testamento, el Primer Testamento, que nosotros esperábamos la promesa de nuestro Padre Creador, que iba a mandar el Mesías, que nos iba a apoyar y nos iba a ser parte de Él, y entonces nosotros íbamos a recibir todo el poder y toda la gracia de Dios, su Espíritu mismo. Y de aquí, esto es lo que celebrábamos la semana pasada. Estuvimos 40 días tratando de hacer ciertos sacrificios, pensando que ya fuera Easter, que ya venga la Pascua, todo esto. Y se nos olvida la grandeza de lo que estaba pasando. Despuesito de eso, la resurrección del Señor, nació la iglesia. En ese tiempo, el Señor se dio totalmente para quedarse con nosotros en la Eucaristía. Todo esto estaba pasando en lo que nos estaba relacionando Dios a todo el hombre humano, por ser que el Mesías naciera todo divino y todo humano. Qué cosa tan grande de poder fijarse uno, yo creo en Dios, ¿por qué creo en Dios? Y de qué forma Dios me ayuda para creer que Él siempre ha estado con nosotros. Es algo increíble.
Estaba pensando sobre la fiesta de Pentecostés, los 50 días después de la Pascua. Pues como dijimos, estaban escondidos. Pero antes de eso, sabemos que entre los judíos está la fiesta de la cosecha, o el Día de la Acción de Gracias, que se celebraba ya cuando Jesús estuvo aquí. Se celebraba 7 semanas después de la Pascua, judía, ¿verdad? Era la fiesta de los primeros frutos. Y se hacía, bueno, es 50 días, o que eran 7 semanas, creo que 7 semanas después de la Pascua. Pero luego, pues los primeros cristianos, pues no dejaron de ser judíos. Ellos siguieron yendo al templo hasta el año 70, cuando se derrumbó el templo. Se dispersaron, entonces, lo que llamamos la diáspora. Se dispersaron y ahí empezaron a ver que ya eran distintos, eran judíos, pero eran distintos, porque ya no creían completamente como los otros judíos, porque ellos ahora ya habían recibido a este Jesús como el Mesías, y los otros judíos no, todavía hasta hoy en día lo están esperando, porque siempre había, en el tiempo de Cristo, siempre había muchos que decían, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías. Entonces, es fácil de entender que pues unos no creyeron, porque era uno de tantos que habían dicho que era el Mesías. Y lo que cimenta toda la fe en este hombre, en este Jesús, que dice que es el Mesías, es precisamente la resurrección. Porque San Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe, ¿verdad? Porque Jesús, en su muerte y resurrección, redime no nada más el espíritu, sino que redime nuestro cuerpo. Porque después va a haber una separación creo que son los gnósticos, que querían decir que Cristo era nada más espíritu, ¿verdad? Pero Cristo vino a redimir el cuerpo y el espíritu. Por eso cuando Cristo se les aparece, no llega, Cristo nunca llega. Después de la resurrección, Cristo nunca llega, Cristo nunca se va, pero aparece y se desaparece. Sí. Pero tiene un cuerpo. Porque dicen que lo tocan, dicen que come.
Exactamente, él mismo pidió comida, ¿verdad? Para que vieran.
Pero en una de las apariciones dice que se apareció mientras todo estaba cerrado. Entonces pasó por las puertas cerradas. Y eso, porque estaba leyendo el libro de
Guardini,
y habla de que el cuerpo resucitado de Cristo ya no está limitado por el tiempo y el espacio como estamos nosotros. Es algo...
Es una transfiguración,
sí,
¿no?
Sí, es una transfiguración, es un cuerpo nuevo. Entonces Jesús, Dios, está en el cielo, sentado a la derecha del Padre, y tiene un cuerpo como el nuestro, pero transfigurado. Pero es cuerpo. Nada más que ya no está limitado como nosotros estamos. Porque ha pasado por la resurrección. Y es a lo que se nos invita. Vamos a tener un cuerpo, así como un cuerpo como nuestros, pero ya no va a estar limitado, porque las limitaciones son de parte de nosotros, no de Dios. Por eso la idea del tiempo nosotros la creamos, los hombres, porque Dios no tiene necesidad de esa idea del tiempo, porque Dios
es eterno.
Es eterno, es en se me va la palabra en español, encompasses.
Sí, abarca.
Abarca, abarca todo, ¿verdad?
Sí.
Entonces,
está en todas partes.
No está limitado como nosotros.
Como la iglesia, ese es el regalo más grande que nos dio el Señor. Se dio Él. Esa era la promesa. El Mesías es el que venía a salvarnos, a hacernos eternos. Nosotros, en nuestra fe comenzó con el hecho de que Cristo vivió con los hombres, que escogió los apóstoles, que se desarrolló en su vida humana enfrente de ellos, y Él les platicaba de su Padre, Él les platicaba del plan de la salvación, Él les platicaba que el poder del Espíritu en nosotros, porque Él resucitó, porque Él pagó el precio. Todo esto es algo grandísimo que nosotros no alcanzamos a entender. Cuando decimos, pues, ¿de dónde se comenzó a desarrollar, a saber que Jesús era el Mesías? Pues sencillamente por eso celebramos la Pascua, porque se cumplió la promesa, porque nació en la humanidad, porque vino a vivir con la humanidad, se dio a la humanidad en cuerpo y alma para quedarse en la Eucaristía. Todo eso es parte de todos los regalos del Señor Jesús, que nos da su vida, que nos da toda esa gracia para poder, no por nuestro poder, aceptar nuestra fe, pero porque Dios vivió con nosotros, enseñó a los apóstoles, nos dejó la iglesia, se quedó en la Eucaristía. Todo esto es parte de nuestra fe por Cristo Jesús, por venir a morir por nosotros y por dejarnos como herencia ser miembros de su cuerpo.
Es la máxima expresión de amor, ¿no, Padre? Del amor de Dios hacia la humanidad.
Sí, pero va más allá de eso, en que, porque Él se queda con nosotros en la Eucaristía, y quería hablar algo de eso, porque cuando empezamos a entender que Cristo era completamente humano y completamente divino, y que vino a redimir a la humanidad, vino a redimir a la humanidad en cuerpo y en espíritu, no nada más en el espíritu, sino que en cuerpo también, porque eso habla o nos encamina a un entendimiento de la Eucaristía, porque en el libro, en el Evangelio de Juan, en capítulo 6, muchos dicen, ¿cómo nos puede dar de comer su carne? ¿Verdad? No llegan a entender, porque para ellos el cuerpo era algo pecaminoso. Pero después de que Él redime el cuerpo y el espíritu, es lo que nos deja. Nos deja su cuerpo y su espíritu, su divinidad y su humanidad en la Eucaristía. Y por eso es necesario. comer de su cuerpo y beber de su sangre. No es suficiente nada más hacer la Eucaristía en, como en recordando lo que Cristo hizo, sino que es comer de su carne, beber de su sangre, porque se va transfigurando nuestra humanidad. Somos redimidos a través de la Eucaristía. A través de la Eucaristía participamos en esta transfiguración, o esta realidad transfigurada que es humana y divina. Porque la comunión en su carne y su sangre es el remedio de la inmortalidad. De una inmortalidad no solamente espiritual, pero también corporal. Y entonces nosotros somos parte de esa abundancia que es corporal, espiritual, pero ya pura en la vida o purificada en la vida de Dios.
Porque al bautizarnos, porque Él fue nuestro Mesías, el que pagó el precio por nosotros. Lo hermoso de todo esto es que es por la razón de que nosotros recibimos la fuerza y la fe, el entendimiento y la conciencia, los regalos del Espíritu Santo para saber que en comulgar al Señor Jesús vivimos en su Espíritu, que lo que nos da es verdaderamente su vida, que poder incorporarnos en él. El bautismo es el misterio más grande de nuestra fe, que no ya cuando levantan los niños bautizados para arriba, purísimos, los acaban a bautizar en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y se han incorporado en Cristo mismo. Y la iglesia que nosotros pertenecemos, que somos miembros, nosotros nos volvemos otro Cristo. Por eso nos dice el catecismo que preguntarnos, ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué me diría de Cristo de cómo seguir viviendo de esta manera o los problemas que tengo? ¿Cómo verlo como Dios lo veía? Puesto que Cristo es la iglesia viva, está con nosotros. El mismo Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. Y nosotros, cuerpo místico, no alcanzamos a creer cómo nos usa, cómo evangelizamos, cómo hay veces que dice, pero me salió este entendimiento, y el entendimiento fuerte de la fe. Pero eso viene de Dios, cuando uno tiene la voluntad, como dice Nuestra Señora, yo soy la esclava del Señor. Si yo verdaderamente me transfiguro cada vez más, poco a poco, en lo que Dios, Cristo, está haciendo en mi vida para todos los bautizados, eso es algo tremendo. Por eso se dice que el mundo se acaba encendido de la fuerza de su purificación en nuestra vida, porque el todo estará en fuego, creciendo la gloria de Dios, porque de esa manera se nos va a ofrecer a nosotros y se nos ofrece por nuestra fe. Él vive con nosotros.
Y por eso, pues, Jesús mismo nos hace esa promesa que nos va a enviar el Espíritu Santo, como lo hace durante la última cena, que les dijo a los apóstoles, mi Padre os dará otro abogado que estará con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Y luego después les dice, les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes, pero el abogado, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todo y traerá a la memoria todo lo que yo les he dicho. Y luego ya al terminar la cena les vuelve a hacer la misma promesa. Les conviene que yo me vaya, pues al irme vendrá el abogado. Muchas cosas tengo todavía que decirles, pero no se las diré ahora. Cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, os guiará hasta la verdad completa y os comunicará las cosas que están por venir. Entonces, es ese crecimiento de entendimiento de la iglesia, de lo que Dios quiere que la iglesia sea. y qué es lo que la iglesia, Dios quiere para la iglesia, que sea un sacramento, ¿verdad? Un sacramento, un signo vivo de la realidad espiritual, que es esa relación, esa comunión que Dios quiere tener con el hombre, ¿sí?
Sí, entonces, como nos dijo también, más bien se lo relató a los apóstoles, que dice que dijo que en realidad en la última oración que tuvo ahí cuando estaban en la última cena, decía: Señor, yo te pido por ellos, no tanto porque ellos viven en el mundo y Él está vivo, Cristo está vivo y el Espíritu de la Iglesia, nos engendramos en ese cuerpo de Él. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de ir cambiando y transfigurándonos más y más, porque Cristo fue el sacramento que conocimos, que había un Creador, un Dios para todos nosotros, Él, el sacramento del Padre. Y nosotros, después de bautizados y incorporados en Cristo, y nos vamos transfigurando más y más en su manera de ser, entonces nosotros somos el sacramento de Jesús vivo, porque se puede transformar tantas cosas divinas y misteriosas porque Dios vive.
Por eso es que somos todos llamados a la santidad.
A través de nuestro bautismo, sí.
En esa purificación de la que habla Consuelo, ¿no?
Yeah. Pues por el mismo Espíritu de Dios, su gracia, lo que Él pagó, nos redimió, esa gracia es nuestra herencia. Y mientras que nosotros vivimos en gracia, en su gracia, nos podemos ir transfigurando y pidiéndole. Y dice: lo que me pidas a mí, todo. Él dice: lo que le pidas a mi Padre en mi nombre, lo alcanzarán a recibir, porque yo conozco a mi Padre. Entonces, Él, nosotros sabemos de la creación y de su Padre, quien lo mandó como Redentor, porque Él lo vivió y los apóstoles lo conocieron, lo transformaron en la palabra vida del Evangelio, y nosotros, por ser bautizados, recibimos su gracia para poder ser más y más en esa creencia y en esa fe, en su existencia que llevamos en nuestra vida.
Bueno, todo eso también es parte de una educación, ¿verdad? De un catecismo que se estudia y que se vive día con día, y a través de las enseñanzas de la Iglesia es como podemos cambiar ese punto de vista, diría yo, un poco primitivo de la humanidad, ¿no? Solo a través de saber interpretar los signos de los tiempos de acuerdo a cómo Dios, como Jesús lo vería, ¿no?
Se manifiesta, sí, de esa manera. Y por eso nos hacemos nosotros sacramentos de Dios, de Cristo mismo. Es algo increíble que podemos tener nosotros la fuerza de la fe, porque viene de Jesús. Esa es su promesa de quedarse con nosotros hasta los últimos días.
Y nosotros, que hemos recibido el Espíritu en nuestro bautismo, estamos llamados, como dijo la señora Martínez, de ser este sacramento, ser presencia de Cristo vivo. Entonces, por eso es como que, a ver, ¿cómo lo digo sin ofender? Bueno, si ofendo, que me perdonen. Muchas veces hay muchos católicos que se sientan en misa y piensan, porque yo estaba teniendo esta plática con alguien en la parroquia, que piensan que vamos a la iglesia nada más a recibir. Y si no recibo nada, pues yo me voy a ir a donde yo pueda recibir algo, y se van a, vamos a decir, a las donde tienen quizás música más
bonita.
No más bonita, pero sino más viva, con más ruido, no sé qué.
Se divierten más.
Sí, pero es que la liturgia no es para solamente para nosotros recibir, es para dar adoración a Dios y a estar presente en el cuerpo de Cristo, que son nuestros hermanos y hermanas, y a través de dar es como recibimos. Porque así Cristo se entregó a la muerte. ¿Y qué recibió? Recibió un cuerpo glorificado, porque Él se dio. Entonces nosotros tenemos que darnos, tenemos que entregarnos, y en ese proceso recibimos. No lo hacemos para recibirlo necesariamente con ese objetivo, pero lo hacemos para entregarnos. Y en la entrega, a través de la cruz, es donde recibimos para que podamos ser quien Dios nos está llamando a ser. Un hombre nuevo en cuerpo y en espíritu. Porque eso es lo que esperamos en el cielo. En el cielo vamos a tener un espíritu renovado, un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, así como Cristo lo recibió después de su muerte y resurrección. Pero primero tuvo que entregarse. Entonces creo que si empezamos a entender esto de la transfiguración y de la salvación y redención del hombre, entonces ya empezamos a entender más sobre la liturgia o la misa, ¿verdad?
Sí, pues claro que sí, padre, porque cuando usted estaba diciendo de esta persona que le dijo, es que aquí no recibo lo que recibo en otras iglesias o lo que sea, ¿verdad? Es que a esa persona le falta ese proceso, el alimento espiritual de Dios, ¿no? Porque viendo, dice en la misa, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma, ¿no?
Así es.
Entonces, allí está todo, ¿no? Qué bueno que no estamos invitados a la cena. O sea, no vamos a un concierto, porque eso podemos ir otro día y ir con otras gentes y con otro mundo. Es otro mundo, pero en el camino de la iglesia, es en el camino del alma. Es el camino que nos pone el mood, como quien dice, ¿no? Uh-huh. La sintonía de la que usted hablaba, padre. Esa sintonía de estar todos unidos, ¿no? Porque allí donde estamos rezando todos, Dios.
Y cuando hablamos de unidad, no nada más de que yo estoy unido con los que están en la parroquia X, sino que estoy unido con el cuerpo de Cristo a través del mundo. Estamos unidos. Y lastimosamente nos categorizamos, según nuestra parroquia o nuestra parroquia, y no es el cuerpo de Cristo.
Es que somos chiquitos, padre.
Sí, es que me acuerdo que un día estaba hablando, bueno, se va a terminar, no vamos a entrar ese tema, pero somos llamados a ser el cuerpo de Cristo. Y que Dios me los bendiga a todos ustedes y a sus familias, y seguimos celebrando estos días de fiesta. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Hasta la próxima semana, amigos. Le damos las gracias a la señora Yolanda Guzmán y a su hijo Emilio por su felicitación del día de Pascuas y que compartimos con ellos.
Así es. Muchas gracias.
Gracias, amigos. Hasta la próxima semana.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407, o llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@gocn.org.